Afecta a miles de personas en nuestras comunidades, pero muchos no comprenden completamente los desafíos diarios y la resistencia que requiere. Así que hoy hablaremos sobre la enfermedad renal, compartiendo una historia poderosa y profundamente personal de una paciente nuestra invitada. Ella es Elizabeth Villarreal. Es una paciente valiente que enfrenta la vida con una enfermedad renal en etapa terminal. Mientras se somete a diálisis peritoneal nocturna, su recorrido es uno de fortaleza, vulnerabilidad y esperanza, mientras espera un trasplante de riñón que le salve la vida. Este es el podcast Sinaí Chicago Health and Hope, donde los profesionales de la salud de Sinaí Chicago comparten conocimientos, actualizaciones y consejos importantes sobre los temas de salud que afectan a nuestras comunidades. Desde los últimos avances en investigación médica hasta consejos prácticos para mejorar el bienestar. Médicos, enfermeras y profesionales de la salud están aquí para ayudarle a usted y a su familia a tomar el control de su salud. Gracias por acompañarnos. Hola Elizabeth, bienvenida.
Thank you for having me on the podcast.
Gracias por invitarme al podcast.
Agradecemos mucho que compartas tu historia. Estás en espera de un donante de riñón vivo, de lo cual hablaremos más adelante. Pero primero, ¿qué fue lo que te llevó inicialmente al diagnóstico de tu enfermedad renal? ¿Y cómo supiste que necesitabas diálisis?
Bueno, ha sido un largo camino. He vivido con diabetes durante 33 años y realmente me di cuenta que necesitaría un trasplante, diría que fue en el 2023 o 2022. En ese momento me estaba atendiendo con el doctor Serrano en Sinaí y fue él quien me orientó y me dijo que empezara a buscar clínicas de diálisis o de trasplante. Luego, en noviembre de 2023, tuve un ataque al corazón. Así que fue como una tormenta perfecta esperando a suceder. Tenía varias enfermedades crónicas que se combinaron, por así decirlo, en una tormenta perfecta desde el punto de vista médico. Durante ese infarto, tuvieron que hacerme un angiograma porque tenía una rama izquierda completamente bloqueada. Usaron contraste durante el procedimiento y salí de allí con una función renal del 8%. Fue entonces cuando me di cuenta de que, mi vida ha cambiado drásticamente y esto va a ser mi nueva normalidad.
¿Y cómo procesaste e hiciste frente a todo eso al principio?
I don't think I fully have processed it and recuperated. It's been one thing after
another. No creo que lo haya procesado ni superado del todo. Ha sido una cosa tras otra, empezando por el ataque al corazón, porque la gente me dice, eres tan joven. Sobreviví a eso, sobreviví a la rehabilitación cardíaca y luego comencé el proceso de diálisis peritoneal, que es algo de todos los días. No puedo olvidarlo, es algo que tengo que hacer, pero me permite vivir. Así que realmente tengo que tomarlo un día a la vez. A veces bromeo y digo que estoy en una montaña rusa de la que simplemente no puedo bajarme.
Te voy a preguntar sobre la diálisis en un momento, pero incluso con todos estos grandes desafíos de salud, el simple hecho de estar viva y poder seguir funcionando debe ser algo positivo para ti, ¿no?
Oh, yes. What I didn't know about kidney disease, it's silent.
Oh, sí. Lo que no sabía sobre la enfermedad renal es que es silenciosa y la mayoría de las veces cuando la diagnostican puede ser demasiado tarde, lo que significa que ya necesitarás diálisis. No sabía que mi cuerpo se estaba envenenando poco a poco con las toxinas. Tenía dificultad para concentrarme, para enfocarme y para comer. Y cuando mi nefrólogo me dijo, no, hasta aquí llegamos, empecemos la diálisis. Una vez que la diálisis comenzó, sentí como si una nube se hubiera levantado de mi mente y la versión antigua, con actitud de mí misma, empezó a regresar. Entonces me di cuenta de cuánto me estaba quitando la enfermedad, pero también entendí que la diálisis es mi salvavidas. Sin embargo, también significa que debo ir al médico, cuidar lo que como y seguir cuidándome. No significa que puedo olvidarme de cuidarme ni hacer lo que quiera.
It's not a get out of jail, free card, go. You could do whatever you want.
Muy bien dicho. Parece que estás haciendo un gran trabajo, dadas las circunstancias, aceptando la situación y tratando de seguir adelante. Entonces, ¿cómo es un día típico con diálisis peritoneal para alguien como tú?
So I usually, about 8:30, start winding down my day, start getting ready to take my medications, take my
Pues
vitals.
Normalmente como a las 8:30 empiezo a cerrar mi día. Me preparo para tomar mis medicamentos, medir mis signos vitales, porque con la diálisis peritoneal es necesario pesarse, tomarse la presión y la temperatura. Todo eso es importante para determinar la prescripción de las bolsas que se van a usar durante la diálisis. Una vez que termino con todo eso, me conecto a la máquina. Ya conectada, el tratamiento dura 8 horas. Básicamente, primero drena cualquier líquido que quede dentro de ti. Luego te llena con una solución. Esa solución permanece dentro por unos 86 a 92 minutos. Después vuelve a drenar y repite el proceso. En mi caso son 4 ciclos, 8 horas cada noche. Y cuando me levanto tengo que desconectarme, volver a pesarme, tomar mis signos vitales y apagar la máquina.
And then again I weigh myself, take my vitals and turn off the machine.
¿Y eso lo haces exactamente en dónde?
It's done in my bedroom, in my bed at night. So
lo hago en mi habitación, en mi cama, por la noche. Así que cuando estoy en casa es bastante conveniente. Pero he podido viajar, aunque cuando viajo tengo que llevarme la máquina, las cajas y todos los suministros. Pero como si me fuera por meses, pero en realidad son solo unos días, porque es muy importante no perder ninguna sesión de diálisis.
Oh, claro, estoy seguro de que así es. Entonces, ¿cuál dirías que ha sido el mayor cambio o la mayor adaptación al pasar por todo esto?
Well, just the actual operation, having this foreign object in my abdomen.
Bueno, simplemente el hecho de la operación, tener este objeto extraño en mi abdomen y no poder usar jeans como antes, es muy incómodo los primeros meses y uno tiene que adaptarse. No puedes hacer todo lo que hacías antes. No puedo nadar, no puedo entrar a un sauna. Me ha quitado algunas cosas, pero me ha dado la oportunidad de vivir. Así que tengo que recordarme que tengo ese catéter, porque a veces en medio de la noche puedes jalarlo sin querer y eso duele un poco. Es cuestión de estar muy consciente de él. En realidad, me ha hecho más consciente y atenta con mi cuerpo.
Y hablando de eso, estoy seguro de que muchos que nos escuchan ahora se preguntan, mientras estás en la diálisis cada noche, ¿qué haces si es que puedes hacer algo para distraer tu mente durante ese tiempo?
This may not sound healthy, but I binge watch some TV.
Puede que no suene muy saludable, pero veo series porque a veces eso me ayuda a desconectarme. Y en medio de toda esta locura tomé la decisión de dejar mi trabajo a tiempo completo. Finalmente decidí poner mi salud como prioridad, cosa que antes no hacía, y seré muy honesta. Antes mi prioridad era trabajar. Ahora también estoy en el proceso de completar mi disertación, así que pensé, ya que estoy en esto, voy a terminar lo que tengo pendiente. Mantenerme en contacto con mis amistades y hacer trabajo voluntario me ha ayudado a mantener los pies en la tierra. Mi fe ha sido mi guía en todo este proceso, pero sobre todo estar rodeada de mis seres queridos y recordarme a mí misma que tal vez hoy fue un día difícil, pero mañana será mejor.
Esa es una actitud increíble que estoy seguro cualquiera en tu situación aspiraría a tener. Parece que esta experiencia te hizo reflexionar y replantearte algunas cosas. Y quizás te ha motivado también a concentrarte en cosas como que antes no hacías, quizás, ¿verdad?
Yes, it really allowed me to minimize all the noise of life and to realize.
Sí, esta experiencia realmente me permitió eliminar todo el ruido de la vida y darme cuenta de lo que de verdad es importante, de lo que realmente tiene valor, y concentrarme en eso, porque es lo que me va a ayudar a salir adelante.
Sin duda alguna. Entonces mencionas que has aprendido a aceptar esta vulnerabilidad en este momento. ¿Cómo dirías que este proceso ha cambiado tu perspectiva sobre cosas como la fortaleza y la resiliencia?
You know, I never thought I was a strong person, but given everything I've gone through.
¿Sabes? Yo nunca pensé que fuera una persona fuerte, pero después de todo lo que he pasado, me he dado cuenta de que sí lo soy. Y mi vulnerabilidad es mi fortaleza. Es lo que me hace humana, lo que me permite ser quien soy. Podría decirle a todo el mundo que todo es hermoso, que todo es maravilloso, pero eso sería una mentira. Porque hay días en los que te cuestionas tu propia mortalidad. Hay días en los que te lo cuestionas todo y piensas, pude haber hecho las cosas de otra manera. Y ahora estoy aprendiendo a vivir el presente y a dejar atrás el pasado, porque no puedo cambiarlo. Por más que lo intente, no puedo cambiarlo. Así que me estoy concentrando en el aquí y el ahora, en realmente conectar con lo que tengo. Te puedo decir que la clínica de diálisis peritoneal a la que voy ha sido una bendición, porque me recuerdan lo fuerte que soy. Mi esposo me lo recuerda, mi hijo también. Y me doy cuenta de dónde estaba cuando tuve el infarto, cuando apenas podía caminar, lo tuve en noviembre, y para mayo del año siguiente ya pude caminar un 5 kilómetros. Así que entendí que todo está en la mente y en enfocarte en lo que necesitas hacer.
En mayo del año siguiente, I was able to walk a 5K. So I realized that it's about your mind and focusing on what you need to do.
Felicitaciones por eso. Ahora quiero cambiar un poco de tema. Elizabeth, mencionaste hace un momento a tu esposo y a tu hijo. Y claro, vivir con una enfermedad crónica puede ser algo muy aislante para alguien como tú. ¿Qué papel ha tenido el apoyo de tu familia, de tus amigos, como mencionaste, o incluso de la comunidad en este proceso que estás viviendo?
It's been important because it reminds me that I'm not alone. When I'm feeling sad,
ha sido muy importante, porque me recuerda que no estoy sola. Cuando me siento triste, ellos me levantan el ánimo. Pero también hay otro lado, porque tiendo a verme bien y la gente a veces dice, bueno, no pareces enferma. ¿De verdad estás enferma? ¿Estás segura de que lo estás? Así que es como una espada de doble filo. Y creo que algo que he comprendido a lo largo de toda esta experiencia es que a veces la gente simplemente no sabe qué decir. A veces tienen miedo de enfrentarse a su propia mortalidad o a sus propias emociones y eso los deja un poco desconcertados. Porque en mi caso, yo era la que comía saludable dentro de mi grupo, era joven, y nadie pensó que algo así me pudiera pasar. Y cuando pasó, hizo que todos se detuvieran un momento y pensaran, bueno, si le pasó a ella, también podría pasarme a mí.
It could happen to me.
Eso lo resume todo. ¿Cuáles dirías que son algunos de los mayores conceptos erróneos que la gente tiene sobre la diálisis o la enfermedad renal en general? ¿Qué te gustaría aclarar aquí y ahora?
Well, like I said, people think, you know, that I look good because it's just it is. And I always say, you know, this glow is brought to you thanks to peritoneal dialysis.
Bueno, como mencioné antes, la gente piensa que me veo bien y así es. Siempre digo en broma, este brillo se lo debo a la diálisis peritoneal. Pero hay dos tipos de diálisis y yo misma no lo sabía hasta que comencé este proceso. Está la hemodiálisis, que es cuando extraen tu sangre, la filtran y la limpian y solo se puede hacer 3 veces por semana. Yo opté por la diálisis peritoneal, que es menos invasiva y más suave para el cuerpo. Consiste en llenar la cavidad peritoneal con una solución especial, pero hay que hacerlo todos los días. Sin embargo, ofrece un poco más de flexibilidad con la alimentación. No digo que uno pueda comer lo que quiera, pero sí es importante asegurarse de consumir suficiente proteína, porque la diálisis elimina parte de la proteína del cuerpo. Creo que para cualquiera que está enfrentando una enfermedad renal o cualquier condición crónica, a veces la gente no parece enferma. Es una discapacidad invisible y muchas personas no se dan cuenta de eso. Ojalá la gente fuera más amable y más compasiva con quienes están pasando por momentos difíciles, porque cada persona enfrenta esto a su manera. Lo mejor que se puede hacer es ofrecer ayuda de verdad, decir algo así como, ¿puedo ayudarte enviándote esto? ¿O puedo acompañarte al médico? Ir con alguien a una cita médica puede marcar la diferencia, porque puede ser abrumador y da miedo tener que ir solo todo el tiempo. Simplemente estar ahí como apoyo ya es mucho. Pero creo que antes de decirle algo a alguien, hay que pensar, si yo estuviera en su lugar, ¿cómo me sentiría? Porque algo que he notado es que la gente tiende a decir, bueno, no te ves enferma, así que no puedes estarlo. Pero no siempre es así.
That's the one thing I realized, that people always tend to say, well, you don't look sick, so you shouldn't be sick. But that's not always the case.
Definitivamente algo que todos deberíamos tener presente al acercarnos a los demás. Y bueno, un par de cosas más. Como mencionamos al principio, lo más importante aquí es que todo lo que hemos hablado gira en torno al hecho de que tú necesitas un donante de riñón vivo. Entonces, ¿qué te gustaría que las personas que nos escuchan sepan sobre eso y cómo podrían ayudar?
Well, I never thought about being in this situation and have my driver's license. I always marked off to be a donor.
Nunca pensé que me encontraría en esta situación. En mi licencia de conducir siempre marqué la opción de ser donante. Pero creo que uno realmente no piensa en eso hasta que te toca de cerca, hasta que le pasa a alguien que conoces o a ti misma. Pero si puedes ser donante, estás ayudando a salvar una vida, ¿verdad? Me estás dando la oportunidad de pasar más años con mi esposo y con mi hijo, de cumplir algunos sueños que aún me faltan, de seguir viviendo. Y no soy la única en esta situación. Hay muchas otras personas que también están pasando por lo mismo. Y pensar en eso, sé que a veces es difícil. En una ocasión estuve cerca de ser compatible con personas que habían fallecido y estaban con soporte vital, y sus familias pensaron en mí en medio de su dolor, lo cual no es nada fácil. Y como alguien que podría recibir un órgano de otra persona, lo vería como una segunda oportunidad. Valoraré ese órgano y me aseguraré de cuidarlo como se debe, porque es algo que debo proteger. Actualmente estoy en lista de espera en el Centro de Transplantes de Northwestern. Si alguien está interesado en ser donante para mí o para cualquier otra persona, pueden entrar al sitio web de Northwestern y buscar información sobre cómo convertirse en donante. Hay una serie de preguntas que deben responder. Lo positivo de todo esto es que al iniciar el proceso te hacen un chequeo médico muy completo, lo cual permite detectar cualquier cosa a tiempo. Así que incluso si al final no resultas ser donante, te llevas la ventaja de conocer mejor tu salud y además es un examen médico que no tienes que pagar. Y lo más importante, estás ayudando a salvar una vida. Un donante vivo sería lo ideal porque eso le da al riñón una mayor probabilidad de éxito. Y en este punto simplemente lo dejo en manos del universo. Quien sienta en su corazón la intención de hacerse las pruebas, ya sea por mí o por otra persona, no se imagina el hermoso regalo que estaría dando.
For myself or someone else, you don't know the beautiful gift that you would be giving someone.
Bueno, para resumir, aunque ya lo has mencionado, me gustaría cerrar con esto. ¿Qué es lo que te mantiene motivada y esperanzada mientras esperas ese trasplante de riñón? Porque, pensándolo bien, alguien en tu situación literalmente tiene su vida en manos de otra persona. Y ni siquiera sabes quién es todavía, ¿cierto? De todas las cosas que haces para mantenerte positiva, ¿cuál es ese pensamiento o recordatorio que siempre te ayuda a sobrellevar el día mientras espera en la lista?
Bueno, algo que realmente he aprendido con toda esta experiencia es la paciencia y el arte de rendirse, de soltar. Me cuesta admitirlo, pero yo era una persona controladora. Quería tener el control de todo, asegurarme de saber y manejar cada detalle. Pero en esta situación no hay control. La ilusión del control se pierde por completo y tengo que mantener la esperanza de que el universo pondrá a la persona correcta en mi camino, esa que será mi donante. Eso es lo que me mantiene con fe. Y también es mi fe, ¿verdad? En la fe católica decimos, entrégaselo a Dios. Se trata de rendirse y confiar, de soltar la situación y ponerla en sus manos. Es como liberar esa carga y confiar en el proceso. Porque con suerte, cuando tenga a mi donante, el viaje apenas estará comenzando. El trasplante y todo lo que viene después forma parte de un proceso de por vida, que en realidad nunca termina. Es una solución temporal para mi situación. Pero Lo que realmente quiero transmitir es que las personas valoren su salud, que no lleguen a caer en esta situación. Da miedo ir al médico porque uno no quiere descubrir algo que podría estar mal, pero es importante adelantarse a todo eso, planificar con tu equipo médico y también ser un participante activo en tu salud, hacer preguntas, seguir las indicaciones, ser honesto con tu equipo médico. Porque sí, da miedo para todos, pero ellos también son seres humanos que están tomando decisiones sobre tu vida y es justo que tú, como paciente, participes activamente en esas decisiones también. No todo recae en los médicos. Nosotros como pacientes tenemos que asumir responsabilidad por nuestras acciones y por la meta y el camino de sanar nuestros cuerpos.
We as patients have to take accountability for our actions and for the goal and the path of healing our bodies.
Una vez más, muy bien dicho. Amigos, esperamos que ahora estén más familiarizados con la donación de riñón. Elizabeth, muchas gracias por compartir tu historia. Me parece increíble, después de conocerte aquí, ver lo positiva, centrada y sabia que eres. Realmente estás pensando en el panorama general. En los demás, no solo, en ti misma, lo cual estoy seguro, no siempre es fácil. Te deseo la mejor de las suertes para recibir esa donación. Y nuevamente, como ella dice, su vulnerabilidad es su fortaleza. Estoy seguro de que todos podemos inspirarnos escuchándote hoy. Yo por lo menos, sí. Así que te deseo lo mejor y espero que tengas solo buena salud de aquí en adelante.
Muchas gracias.
Thank you very much.
Por supuesto, y para más información, por favor, visita sinaichicago.org. Si encontraste útil este podcast, compártelo en tus redes sociales. Y gracias nuevamente por ser parte del Sinaí Chicago Health and Hope Podcast.